Episodio 73. Tres prácticas que podemos eliminar de las escuelas. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada de grabar este episodio. Tuve una consulta con una mami y con una niña muy, muy fuego, muy hiperactiva, con mucha energía y con un sentido muy fuerte de saber lo que quiere hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo, como muchos de nuestros pequeños. Y entonces estamos haciendo historia clínica porque quería, cada vez que veo a pacientes en mi consulta, que acuérdense que mi labor es dar sentido y hacer sentido de lo que nuestros hijos hacen. En inglés suena mejor, es make sense of kids. Que es algo que creo que es fascinante. Cada vez que nuestros hijos estén haciendo algo que nos vuelva locas y queramos casi que eliminarlos o desaparecerlos porque es demasiado, tenemos que recordar que siempre hay una razón por la que ocurre un comportamiento. Entonces, y precisamente eso estábamos hablando, estamos tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando con esta pequeñita y por qué algunas reacciones que estaba demostrando en la escuela. Y bueno, de ahí surgió la intención de grabarles este episodio que va dirigido principalmente a educadores y maestros de las escuelas, pero creo que todos tenemos la posibilidad de influir en pues difundir este conocimiento para que sea más accesible para todo el mundo y que poco a poco vayamos modificando estas prácticas que son tan comunes. Y tengo que decir que son muy comunes porque en algún momento surgieron también de la psicología. Como la psicología, como todas las carreras, ha evolucionado muchísimo. Hay temas que antes se abordaban de una forma y ahora se están abordando de otra. El conocimiento sobre neurociencias, cómo funciona nuestro cerebro, todo eso ha evolucionado bastante y nos ha permitido conocer cómo funcionan los niños y qué es lo que los niños necesitan para alcanzar su máximo potencial. Y entonces, platicando con esta mami, me di cuenta que muchas veces como mamás, como papás, sentimos cuando vamos a la escuela y en la escuela nos dicen que hay algo que no está funcionando bien, sentimos como que somos responsables de ello. Y también si eres educador o profesor, seguramente te ha pasado que tienes alumnos que no logras descifrarlos, que a lo mejor avientan cosas, insultan a los demás, a lo mejor. Casi siempre los que detectamos son los que etiquetamos como agresivos, ¿no? Porque si tienes niños ansiosos, generalmente ellos tienden a ser más reservados, están más como introspectivos. Entonces, no ocasionan problemas y no nos damos mucho cuenta de ellos. Aunque la ansiedad o la agresión, cualquiera que sea la sintomatología, si nuestros niños no se están sintiendo bien, se demuestra, ¿no? Y entonces esta mami me platicaba, estamos haciendo historia clínica y me di cuenta que muchas veces es cierto, como profesor, cuando vemos algo que no está funcionando, pensamos que el problema está en casa, ¿no? Y entonces hablamos con los papás y les decimos, miren, su hijo no está haciendo esto, su hija no está haciendo esto. Y sí, muchas veces cuando hay un niño que está mostrándose inquieto o ansioso, hay alguna razón en casa, ¿no? Llámese, la principal razón es que están experimentando más separación de la que pueden soportar. En términos generales, eso es lo que pasa para nuestros pequeñitos. Llámese que no están teniendo una crianza en base a un apego seguro, ¿no? Y entonces estamos utilizando técnicas que aumentan la separación, como los castigos, los gritos, las amenazas, vete a tu cuarto, los famosos timeouts, ¿no? Y esta puede ser una de las causas, puede haber millones de causas de cosas que estén pasando en la casa. Pero de igual forma, si tenemos un ambiente familiar estable y en la escuela estamos utilizando prácticas que aumentan la separación, la escuela puede ser el principal motivo por el cual nuestros hijos están mostrando comportamientos no aceptados, por lo cual están agrediendo o mostrándose mucho más inquietos o no poniendo atención. No con esto estoy diciendo que aquellos pequeñines que a lo mejor estén mostrando síntomas de inatención o de hiperactividad, que la escuela sea culpable de ello. Lo que estoy diciendo es que muchas veces las prácticas que utilizamos en las escuelas para tratar de modificar el comportamiento ocasiona que los pequeños entren en un estado de alarma, de ansiedad, y que esto genera conductas que son las opuestas a las que esperamos como maestros, que puedan conducir a mucho más agresión o a mucho más inatención, mucho más necesidad de estarse moviendo. Voy a hablar de estas tres prácticas y mi invitación a las escuelas, y esta es la primera vez que escuchas esto y te hace sentido por los ejemplos que te voy a poner, etcétera, perfecto. Si lo escuchas y dices, no estoy segura, ¿no? Esto es como muy raro y diferente a lo que he escuchado, te recomiendo que empieces a indagar más sobre el tema. Cada vez estas prácticas están siendo utilizadas menos en las escuelas, pero aún tenemos un sistema muy tradicional, sobre todo en los países latinos, en donde se siguen utilizando estas prácticas. Mi esperanza es que cuando escuches este podcast lo compartas con los profesores. Si quieres, puedes enviárselos a los maestros de las escuelas, o si tienes amigos que sean educadores, que estén en el ámbito de la educación, que puedas compartirles este episodio y que esto cada vez sea más conocimiento general. Las escuelas que están siendo informadas sobre el desarrollo infantil, lo que necesitan nuestros niños para alcanzar su mayor potencial, etcétera, cada vez conocen más sobre estos temas, pero como vivimos en un mundo muy tradicional en donde pensamos que los pequeñinos van a la escuela y tienen que sentarse, no moverse y hacer todo lo que les decimos en todo momento, una educación bastante autoritaria que no contempla las necesidades específicas de nuestros peques, pues entonces puede ser que si has estado o trabajas en una escuela así, o esa ha sido la única forma en que has visto en los sistemas de educación, puede ser que esto te parezca totalmente ajeno. Y está bien si es así. Verás que si te interesa y empiezas a indagar más, vas a encontrar muchísima información al respecto. Bueno, la primera práctica que es muy dañina para nuestros peques es el uso de castigos. Antes pensábamos que para modificar la conducta podíamos usar castigos y dar recompensas, y entonces todo iba a funcionar muy bien. Lo que sucede con el tema de los castigos es que provocan gran separación con los pequeños y muchísima alarma en ellos. Si tienes un niño tranquilo en la escuela, la mayoría te diría que quizá el 70% de los niños, si los castigas una vez, jamás van a volver a hacer nada malo, ¿no? Si los dejas sin recreo, si a lo mejor los separas de los demás, etcétera, puede que funcione. Y funcionan muchos porque lo que sucede al aplicar un castigo es que los niños entran en un estado de alarma. Y como entran en un estado de alarma, pues entonces saben que si no quieren volver a ser castigados y sentirse mal, tienen que hacer lo que la maestra dice. Lo que sucede es que más o menos un 30% de los pequeños, el uso de castigos lo que hace es exacerbar la mala conducta. Y cuando los niños entran a lo que yo les digo, yo utilizo la analogía de un semáforo, ¿no? Que los niños pueden estar en verde, amarillo o rojo. Cuando los niños los castigamos y los separamos de los demás y entran en un estado de tensión y sistema nervioso se alerta y se alarma y entran en un color rojo, esos niños pueden hacer cosas que consideraríamos como agresivas, como pegar, como manotear, como decir malas palabras. Cuando un niño en la escuela está mostrando ese tipo de comportamientos, Existen dos razones. La razón principal obviamente es que son inmaduros, que su cerebro es muy inmaduro, de los 0 a los 5 años el cerebro es súper inmaduro, no se ha dado procesos de integración, y eso se va a lograr hasta los 7 años, más o menos en promedio. Entonces, si tienes de los 0 a los 5 años niños que actúan así, obviamente es inmadurez pura, esperada. Y lo que hacen los castigos es exacerbar esa agresión, porque es como si nos estuvieran a nosotros correteando y de repente uno entra en estado de alerta y lo que quiere hacer es, uno quiere gritar, patalear y pegar, ¿no? Si alguien te va a hacer daño, lo que tú haces es atacar. Entonces, cuando tú observes un niño en la escuela que está pegando, manoteando y que está a lo mejor, que lo observas totalmente fuera de control, significa que su sistema nervioso se fue a rojo. Y la única forma de controlar un sistema nervioso es a través de nuestra corregulación y a través de esa corregulación que ellos noten nuestra tranquilidad para que ellos puedan tranquilizarse, que es lo que deberíamos de estar haciendo en el salón. Pero lo que hacemos es generar más separación, ¿no? Entonces, a lo mejor si las cosas se agravan, dejamos al niño más tiempo encerrado o más tiempo removido a los amigos, y esto es un ciclo vicioso que solo va haciendo que la conducta vaya empeorando cada vez más. Los síntomas de inatención y de hiperactividad también puede ser una llamada de auxilio que utilizan los niños, la inatención y el estarse moviendo como un mecanismo de defensa para soportar el estado de alarma en el que se encuentran. Entonces, en breve, los castigos son una muy mala idea, sin importar. Yo sé que como maestros es la solución más fácil porque cambia el comportamiento de manera repentina en la mayoría, pero no en todos. Y los niños que muestran más mal comportamiento son los que menos se benefician de esas prácticas, y lo único que hacen esas prácticas es aumentar la agresión. Entonces, si estamos utilizando castigos en la escuela para tratar de modificar el comportamiento, esa no es la herramienta correcta. No es la forma, solamente vamos a grabar las cosas y luego ese niño va a llegar a casa con la mochila emocional llena, va a querer vaciarla, va a estar de malas, va a desquitarse con los papás, y entonces es un ciclo vicioso que va a ser bien difícil de romper. Y ahí el síntoma de lo que está pasando no es la casa, sino es la escuela, porque estamos utilizando los castigos para modificar la conducta y creando más separación y más alarma en nuestros pequeños. Hacemos que su sistema nervioso se vaya rojo. La segunda práctica que me gustaría platicarte es el uso de premios. Esto está muy... es como la práctica favorita de muchas escuelas. El problema con el uso de premios es que da esta idea de que hay niños mejores que otros, ¿no? De que yo me porté bien, entonces me dieron una estrellita, pero yo no... y entonces no me tocó estrellita. Y esta idea de que hay, ya es suficiente con las calificaciones para que, ya es suficiente alarma el que haya calificaciones, ¿no? Y que los niños estén comparando las calificaciones que se sacan ellos y los que se sacan otros. Entonces, el utilizar premios es súper destructivo porque los niños se sienten menos, los niños sienten que hay niños mejores que ellos, y al final los niños están queriendo hacer algo por el premio, no porque intrínsecamente estén motivados. Y la motivación intrínseca es uno de los mejores regalos que debemos de cuidar. Cuando los niños están motivados para hacer sus tareas y realmente quieren hacerlo mejor, eso es algo que tenemos que procurar mucho en ellos. Tener mucho cuidado de no hacer lo contrario, que es que ellos únicamente quieran hacer las cosas por el premio, ¿no? Modificamos la conducta, pero a muy corto plazo, y después esta motivación intrínseca de ellos en realidad querer hacer algo desaparece. Entonces, si podemos decirle adiós a los premios, ojo, muchas escuelas ya están muy sintonizadas con estos temas de no castigos, no premios. Si tu escuela aún utiliza esto, si tú estás pagando una escuela privada, yo te aconsejo que platiques con los profesores sobre este tema, que compartas este podcast, que veas si hay otras opciones. Si yo estuviera pagando una escuela privada y veo que utilizan estas prácticas, yo buscaría una escuela donde no utilicen nada de esto, porque resulta muy destructivo para el desarrollo de nuestros pequeños y es innecesario. La tercera práctica es el uso, y esto es muy común en los primeros grados, es como una tabla de comportamiento en donde ponen carita verde, amarilla o roja, dependiendo cómo se comportó, ¿no? Y entonces la mamá va por el niño a la escuela y recuerdo una de mis pacientes que, si está escuchando este podcast, va a saber que me refiero a ella, que me decía, siempre que voy a la escuela llega mi hijo y me dice que no hicieron esto, que no hicieron el otro, que bla, 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 ¿no? Y entonces es todo un show. Esas cartitas de se portó bien, se portó mal, lo único que hacen es que cuando vamos como nosotros a la escuela a recoger al hijo, entonces el papá se siente mal porque el hijo no se portó bien y entonces empezamos a regañar y a castigar. Y imagínense que en la escuela está en alarma y luego llega a la casa y está en más alarma y es un ciclo vicioso muy destructivo. Nada de esto es necesario. Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para que entonces como educadores generemos un apego seguro con nuestros alumnos y ese sea el medio por el cual nuestros alumnos quieran hacer las cosas lo mejor posible. Si te interesa, si eres educador y te interesa, o aunque no seas educador, si tienes contacto con niños y quieres conocer todas estas herramientas, cómo se desarrolla este apego, cómo desarrollar el máximo potencial de nuestros pequeños. Mándame un mensaje para que te pueda mandar información sobre mi programa donde incluyo todo este conocimiento y es una receta de la A a la Z de qué hacer y cómo hacerlo. Porque si estamos utilizando estas prácticas, lo único que estamos haciendo es agregar más separación y exacerbar estos síntomas. Y entonces es posible que un niño que tiene las condiciones saludables en casa, que no hay nada que esté pasando, que esté exacerbando estos comportamientos en los niños, que la escuela sea la raíz de los problemas que están pasando. Y yo sé que suena muy grave y como profesores siempre queremos pensar que los problemas son en la casa, pero la realidad es que si estamos exacerbando la alarma de los pequeños a través de premios, de castigos, de tablas de comportamiento, todo lo que sea reforzamiento positivo o negativo, son prácticas que van a aumentar la separación y van a poner a nuestros hijos en alarma, ya sea aumentando la ansiedad, la inatención, la hiperactividad o la frustración, agresión. Y el otro aspecto que me gustaría retomar para cerrar este episodio es que cada niño es muy distinto. No podemos pensar que todos los niños se van a portar bien. Entonces, como educadores, es nuestra labor saber qué herramientas podemos utilizar con esos niños que a lo mejor nos da más trabajo, que a lo mejor nos cuesta más empatizar, que estamos así como perdidos. Pero definitivamente hay muchísimas herramientas y hay muchísimas formas de hacerlo. Así que si quieres profundizar, me encantaría que puedas ponerte en contacto conmigo para que tengas acceso a este conocimiento. Es básico porque podemos causar muchísimo daño si estamos educando a través de estas prácticas. Entonces, bueno, espero que si eres papá, veas si las escuelas donde están tus peques están utilizando estas prácticas y si eres educador, puedas ser de los pioneros en diseminar este conocimiento para que más profesores cada día sepan que estas prácticas, lejos de ser productivas, lo pueden ser en corto plazo, pero a largo plazo son muy dañinas para el desarrollo de nuestros peques, de su autoconcepto, de su identidad, de cómo se van pensando ellos mismos. Gracias por sintonizarme, gracias por tus mensajes. Si tienes algún tema que quieras que dé en mi podcast general, por favor, mándame un mensaje. Me encanta escucharte, me encanta recibir mensajes donde me dices cuánto te está ayudando este podcast y donde me das ideas de nuevos episodios. Te mando muchos besos y espero que puedas sintonizarme muy pronto.
Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzaharmoniosa.com.